El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Conferencia Episcopal de Bélgica ha hecho público un comunicado publicado en los principales periódicos, tanto en francés como en flamenco, en el que manifiestan su oposición clara en contra de la eutanasia a personas afectadas por algún tipo de demencia. En Bélgica, desde el año 2002, es legal la eutanasia para adultos, lo que ha creado un clima eutanásico que ha ido creciendo en el país en los últimos años. Ahora esa ley se quiere ampliar a personas en condiciones de demencia que hayan indicado precedentemente su voluntad en una declaración anticipada. El envejecimiento de la población, dicen los obispos, lleva a un aumento de los casos de demencia, de discapacidades mentales profundas, así como pacientes en coma y fases terminales. Cuidar a todos estos enfermos responde a una elección puramente ética, no económica, porque un ser humano, aun afectado por una demencia, es una persona hasta su muerte natural. Por eso, continúa la declaración, la dignidad humana no puede depender del poseer o no una determinada capacidad, ya que está unida de forma inalienable al simple hecho de pertenecer a la especie humana. Y por tanto, cada persona, también en estado de demencia, merece respeto y debe recibir en consecuencia los cuidados apropiados. Sobre el concepto de autonomía de la persona que subyace a este problema, los obispos belgas recuerdan que los individuos no son islas y cada ser humano vive en un ambiente social, cultural, histórico y relacional. Y por tanto, hay que tener todo esto en cuenta para el funcionamiento efectivo de la libertad del hombre. Otro tema sobre el que advierten los obispos es el de la calidad de vida, de la que es difícil dar una definición objetiva. De este modo, hablan del riesgo de proyectar en el paciente las preocupaciones y las angustias de las personas que están a su alrededor. Termina el comunicado haciendo un llamamiento para que la sociedad continúe cuidando de los más vulnerables a través de técnicas precisas y cuidados paliativos adecuados, porque el nivel moral de la sociedad se mide por el trato que reserva a sus miembros más débiles.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues mañana se celebra aquí en Madrid la 30ª Jornada Diocesana de Enseñanza, bajo el lema Creer y Educar a los 50 años de la Gravissimum Educationes Momentum. Una declaración conciliar de 1965 que presenta a la comunidad internacional el derecho universal a la educación y a la formación integral de la persona en el marco de sociedades plurales. Abelino Revilla es el delegado episcopal de enseñanza de la Diócesis de Madrid que nos habla de esta jornada. Abelino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia sobre la jornada, sabes que en los últimos días la cuestión de la asignatura de religión ha vuelto a la actualidad por la publicación de los currículos donde dicen que se obliga a rezar a los niños. ¿Esto es verdad?
Esto no es verdad. Como ha dicho alguien en algún artículo, esto suena a rancio anticlericalismo, en el sentido de que sencillamente han sacado las frases de su contexto. No aparece la expresión rezar en el currículum.
Pues tú no sabes cómo lo han explotado ciertos medios.
Lógicamente, pues porque han aprovechado el que, pasando el Pisuerga por Valladolid, pues vamos de alguna manera a meternos con la presencia de la religión en la escuela, pero un concepto nuevo en el currículo que son los estándares de aprendizaje, lo que aparece es que los niños aprendan de memoria unas fórmulas de agradecimiento y de ahí han dicho que es volver al rezo en las aulas. Hombre, no sé qué concepto tendrán de la oración y del rezar, pero eso siempre supone una intención por parte del sujeto al dirigirse a Dios. Y de la misma manera que todos hemos aprendido en la escuela fórmulas de memoria, tanto en matemáticas, la tabla de multiplicar o una poesía, y no por eso nos hemos convertido en matemáticos o en poetas, decir sencillamente que porque se tenga que aprender unas fórmulas de agradecimiento, eso ya es rezar, pues es no entender nada lo que significa sencillamente la oración. Por otro lado, se deja siempre muy claro desde la nueva etapa, digamos, democrática, es desde hace 40 años, que la enseñanza de la religión en la escuela es fundamentalmente una asignatura con un diseño como cualquier otra asignatura, y en este sentido un diseño curricular, y que en este sentido, estando emparentado lógicamente con la catequesis, pero la catequesis se deja para los lugares de culto, en este caso la parroquia, o también, digamos, la estructura familiar, pero no es cierto que haya esa catequesis propiamente en la escuela. Entonces, creo de alguna forma que han aprovechado el querer sacar algo del contexto para su propio fin, que es en última instancia mantener un pensamiento dominante y un pensamiento totalmente totalitario, impidiendo realmente que otras personas libremente, con todo de alguna manera el apoyo de la Constitución, puedan elegir esa asignatura que, repito, desde hace realmente prácticamente 40 años, desde la etapa democrática última, esa asignatura es de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los padres y los alumnos que la elijan. Por lo tanto, no se puede realmente decir, como todavía siguen diciendo algunos, que se obliga realmente a la clase de religión en la escuela. La eligen libremente y dejando muy claro, eso aparece en el documento de los obispos del año 1979, que esa clase de religión tiene que ver con la lectura realmente creyente que se hace sobre los otros saberes, o lo que es lo mismo, la exposición del mensaje cristiano, el diálogo fe-cultura, para que el sujeto conozca realmente en qué consiste ese mensaje cristiano. Por lo tanto, es una asignatura.
Bueno, pues vamos ya aclarado esto, vamos a la jornada de mañana. La Declaración Conciliar sobre la Educación, en su cincuentenario, ¿sigue teniendo actualidad?
Hombre, sigue teniendo actualidad desde el momento en el que lo que pretendió aquella declaración fue exponer los puntos fundamentales que la Iglesia considera en el ámbito educativo, lo que significa realmente educar y los distintos agentes educativos, el papel que juega la familia, que juega la escuela, que juega también, digamos, el Estado, pero siempre, en este último caso, desde la visión subsidiaria, es decir, el Estado no tiene por qué hacer cosas mientras las pueda realmente hacer la familia y la misma sociedad civil, y en este caso un elemento fundamental de esa sociedad civil como es la escuela. La Iglesia es muy consciente desde siempre del papel fundamental que juega la educación en la formación de las personas, y en este sentido la Iglesia, recogiendo lo que ha sido su presencia de la educación, o sea, su presencia en el ámbito educativo a lo largo de la historia, lo que hizo en esa declaración fue poner de manifiesto esos puntos fundamentales que convenía realmente tener muy en cuenta, habida cuenta también de los cambios y las transformaciones tan grandes que se habían dado en la sociedad cuando el Concilio Vaticano II se está propiamente celebrando. No hay que olvidar que en el año 1929, Pío XI saca una encíclica muy conocida, la Divina Ilius Magistri, que por primera vez la Iglesia toca, digamos, en una encíclica esta cuestión educativa. Y es verdad que durante todos esos años hasta el concilio se había vivido realmente de lo que en esa encíclica se decía. Desde el 29 hasta el 62, que comienza el Concilio Vaticano II, los cambios de la sociedad fueron muy grandes, y en este sentido también la Iglesia consideró que, recogiendo todo ese acervo pasado, pero que había que adaptarlo a las nuevas situaciones. Y en este sentido se expone el papel fundamental que tiene la familia, el papel fundamental de la escuela y el papel fundamental de la Iglesia, de la escuela católica y también de las mismas universidades. No fue un documento, lógicamente, con el eco que tuvieron los grandes documentos conciliares, es una declaración, pero no cabe duda que tuvo varias redacciones y que, bueno, pues quedó realmente una declaración donde, a partir de entonces, los distintos documentos que han salido posteriormente en la Congregación para la Doctrina, para la Escuela Católica, pues han tenido siempre como referente este documento.
El lema creer y educar hace alusión a la formación integral de la persona.
Claro, porque toda escuela lo que tiene que hacer es educar, acompañar de alguna manera la labor que han hecho previamente los padres, porque esa tarea educativa no la realiza solamente la escuela, comienza fundamentalmente en la familia y es acompañada luego por la escuela, sabiendo también que hay otros agentes en la sociedad que llevan a cabo también esta función educativa. Pero tiene que haber una coordinación entre lo que se da en la familia y lo que se da en la escuela, y a ser posible en esos otros agentes educativos que están también en la sociedad. En este sentido, la escuela, que tiene, digamos, esa labor, digamos, de educación, de perfectibilidad del ser humano, teniendo en cuenta un poco el fin hacia el que queremos llevar y dirigir a esa persona humana, la Escuela Católica lo que trata realmente es demostrar que esa educación significa tener a una persona que está ya realmente llamada por Dios a participar de la vida de Dios, y en este sentido el papel tan importante que juega la fe como lectura que se hace realmente desde el Evangelio de lo que es el ser humano y lo que son los acontecimientos que vive continuamente ese ser humano.
En el fondo apuesta por una apertura de la razón a la fe.
No cabe duda. En esto Benedicto XVI nos enseñó en su largo magisterio cómo la razón está abierta a algo más, y en este sentido ampliar de alguna forma, como decía, las fronteras de la razón, ampliarlas a lo que la fe, desde lo que asumimos en la revelación, nos presenta para ver que podemos también mostrar la razonabilidad que tiene eso que nosotros asumimos propiamente en la fe. Cuando hablamos de educación integral hacemos referencia a que la educación es fundamentalmente no solo un aprendizaje de saberes, sino también dar sentido a aquello realmente que aprendemos. Y ese dar sentido lo hacemos desde una determinada convicción, en este caso esta convicción religiosa, la convicción evangélica.
Muy brevemente ya, Abelino, la Escuela Católica, hablo de España, está socialmente muy valorada. Sin embargo, la religión en la escuela pública poco a poco va disminuyendo.
Bien, no hay que olvidar que, bueno, vivimos también una sociedad cada vez más secularizada y donde estos aspectos hay que tenerlos realmente muy en cuenta, y por lo tanto el peso que tiene también la escuela católica en el conjunto del país hace que mucha gente prefiera, digamos, también esa escuela católica donde saben también que van a tener esa formación religiosa. Aquellos que siguen prefiriendo realmente como tal la escuela estatal saben que tienen también esa posibilidad de la clase de religión, y todavía sigue siendo un número muy elevado en el conjunto del Estado, más del 60% en los distintos niveles que eligen la clase de religión. Esto después de esta secularización que está viviendo nuestra sociedad, y también teniendo en cuenta que muchas veces las leyes no responden a lo que bueno, pues se pactó propiamente en la Constitución y luego en los acuerdos Iglesia-Estado. Aún así, y a pesar de que muchas veces hay también campañas como tal en contra, yo creo que sigue siendo un número muy importante de familias y de padres que siguen eligiendo la formación en religiosa, es decir, la enseñanza religiosa escolar, como algo importante en la educación de sus hijos. Nos tenemos que alegrar y únicamente denunciar que, como ha aparecido últimamente también en la misma LOMCE, pues esta disminución de horarios que está llevando a cabo las comunidades autónomas, a las que es cierto que se les da propiamente esa competencia, y tal como ha quedado en bachillerato, que seguimos estando totalmente en desacuerdo porque no cumple realmente lo que como tal aparece en los acuerdos.
De eso ya hablaremos en otra ocasión. Ahora pues miramos a la jornada de mañana. Abelino Revilla, delegado episcopal de Enseñanza de Madrid, muchas gracias por tu presencia.
Gracias a ti.
Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mali, en Afrique, dans le monde.
Mali, país libre de ébola.
Epidemia de maladie de virus ébola.
Infestado de terroristas en el norte. En un territorio repleto de historias de supervivencia.
Quiero pedir una oración porque mi pueblo fue atacado.
Este lunes, a partir de las 6, Expósito viaja a Mali para contarte
historias increíbles desde Bamako.
¿Vas a estar con los militares?
Ahí estaremos, por supuesto, y con voluntarios.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué gastar y gastar en productos para adelgazar si puedes hacer el test genético de Nutrigen que te ayudará a conseguirlo muy fácilmente? El test genético de Nutrigen, válido para toda la vida, se sincroniza con una fantástica aplicación para smartphone o tablet para mantenerte sana y adelgazar. Tus genes marcarán tus objetivos, peso, evolución, menús. Sé práctica. Descarga Nutrigen App en nutrigenservice.com y tiendas de aplicaciones móviles y disfrútala 6 meses gratis. Y pidiendo su test genético en el 902 28 38 38, máximos resultados personalizados y la aplicación gratis para siempre. 902 28 38 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Hablamos de CESAL esta tarde.
Efectivamente, CESAL es una ONG que se dedica a la cooperación al desarrollo desde que fue fundada hace más de 25 años. Pero en 2006, ante la situación de los inmigrantes en España, decidieron trabajar también en nuestro país en este ámbito de la acción social con diferentes colectivos, desde niños hasta mayores. En el año 2010 crearon las escuelas. Y 250 jóvenes han pasado por ellas, porque son escuelas especializadas y los alumnos que tienen un curso natural, evidentemente, no pueden ser muchos. El año pasado, en concreto, nació la Escuela de Hostelería, en la que participan jóvenes en riesgo de exclusión social que se forman en este gremio de la hostelería. De aquella primera promoción, el 70% consiguieron un empleo en el sector. Unas cifras que evidentemente dicen que la idea es un éxito. Y hace unas semanas ha comenzado el segundo curso, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Empleo y de la Caixa, además de destacados chefs, que son profesores, y por supuesto un padrino, que ya fue padrino, creo, en la primera edición, que es un padrino de lujo, el chef del momento en Madrid, David Muñoz, que tiene varias estrellas Michelin. 32 jóvenes en riesgo de exclusión han comenzado este curso, y para hablar de esto está con nosotros Fernando Morán, que es el responsable de programas de empleo y juventud. Buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo es, la escuela es un fruto, esta escuela de hostelería me refiero, ¿es un fruto de un empeño particular de CESAL, de un esfuerzo por llevar a cabo un proyecto de formación integral? ¿Con qué medios han podido ponerla en marcha?
Bueno, el empeño principalmente ha sido responder a los jóvenes que nos hemos encontrado este tiempo que nos pedían respuesta a su necesidad de formación. Ese ha sido nuestro máximo empeño, de responderles a ellos. Y en ese recorrido vimos la necesidad de abrir una escuela exclusiva para ellos. Para contar con esta escuela hemos pedido ayuda a entidades públicas y privadas para que colaboraran con nosotros en este proceso de desarrollo de esta escuela. Entidades como el Ministerio de Empleo, empresas privadas como COFACE, fundaciones también, Fundación Entre Canales, por ejemplo, y otro tipo de entidades y empresas que colaboran con nosotros en este proyecto.
Lo de la hostelería lo pensaron porque la gastronomía es un sector absolutamente de moda en nuestro país.
También. Primero, que España es un país de servicios y la hostelería siempre ha tenido empleo. Nosotros también, por el perfil de jóvenes que trabajamos, que no tienen una formación muy grande para desarrollar otro tipo de empleos, vimos que era un buen mercado y que con poca formación y en poco tiempo podíamos desarrollar jóvenes preparados para trabajar en este campo.
Ajá. Son básicamente, por un lado, digamos, lo que puede ser la cocina, para entendernos, y por otro lado, lo que pueden ser las cafeterías, los bares, o sea, el servicio, ¿no?
Eso es. Está englobada en dos ramas. Lo que es la cocina, con un curso de fundamentos básicos de cocina, y lo que es el servicio de sala, porque son las dos principales nichos de trabajo que hemos visto que tenemos necesidad de responder y cubrir.
Ajá. Imagino que estos jóvenes, una vez finalizado su periodo de aprendizaje, reciben algún tipo de título.
Sí. Nosotros, bueno, el curso, que son 3 meses de formación teórico-práctica en la escuela, y luego 2 de prácticas laborales en empresas, principalmente en restaurantes y servicios de hostelería de Madrid, además de elevado nivel, o sea, que ellos participan en eso, uh-huh. Terminan y les damos un certificado en el que se les reconoce el tiempo y la capacitación que han adquirido en este tiempo.
Normalmente cuando uno plantea este tipo de cosas a los restaurantes, a sus dueños, a sus jefes, pues se dice que sí, pero luego viene el momento de la verdad, que es el de incorporar a estas personas a esas prácticas en sus restaurantes. ¿Qué colaboración han encontrado en los restaurantes?
Pues nuestra gran sorpresa ha sido eso, el que grandes restaurantes de Madrid, pues nosotros es el lugar donde nos encontramos, nos han dicho que sí. y han participado en esto. Y nosotros también vemos en ese sentido que se responde muy bien, porque estos restaurantes ven que estos jóvenes que no cogerían por currículum, porque el recorrido que han tenido no les capacitaría inicialmente para poder trabajar en estos restaurantes, viéndoles trabajar, viéndoles las prácticas, por eso es importante que hagan prácticas, reconocen que tienen una capacidad y una entrega que les permite incorporarlos a sus plantillas. Ajá. Y de hecho tenemos un porcentaje elevado de inserciones laborales en los propios centros de donde ellos realizan las prácticas.
Ajá. ¿Cuántos jóvenes se han presentado a la preselección? Ya hemos dicho que son 32 los alumnos, pero ¿cuántos se han presentado a la preselección y en general, pues qué edades tienen, de qué países proceden, hay más hombres que mujeres?
Pues aproximadamente más de 60 por cada curso, o sea, más de 120 jóvenes han hecho los procesos de selección para tanto para el curso de cocina como para el de camareros. Los países, principalmente son países latinos, también tenemos uh-huh. gente de Marruecos, también tenemos gente también de Bangladesh, por ejemplo, pero principalmente son gente de Marruecos, son jóvenes entre 18 y 23 años y con muchísimas ganas de trabajar, sobre todo.
Ah, bueno, pues uno de esos alumnos es Juan, que es colombiano, actualmente tiene 21 años, pero lleva 10 en nuestro país, es decir, que ya tiene recorrido en España. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Lo primero que le tengo que preguntar es por qué se ha inscrito en este curso, cómo ha conocido usted este curso.
Pues mediante la radio, la verdad.
Anda.
Y cocinando, exactamente. Entonces, sí, estaba cocinando y escuché de casualidad esto.
Ahí va. Y entonces sí. Dijo, ¿voy a probar por si acaso o cómo?
Claro, pero lo más de todo para salir adelante.
Claro, porque ¿ya claro. había usted trabajado? ¿Tenía formación en este ámbito?
Pues sinceramente yo era muy fanático de la cocina, pero en casa. Así cocinar para mis primitos pequeños, tal, familia y eso.
O sea que ya había hecho pinitos aunque fuera con la familia.
Sí, me defendió un poquito, ¿sabes?
Ah, va, eso es importante.
Y creía que iba a ser más duro. Pero
bueno, ¿y qué? Ah, y le iba a decir, ¿y cómo ha resultado, bueno, estos primeros días, porque solo llevan unos cuantos días, cómo están resultando estos primeros días?
Pues muy bueno, la verdad. Estamos aprendiendo mucho y sobre todo a mí me gusta mucho. Siempre tengo mucho entusiasmo y esas cosas.
¿Usted está en el módulo de cocina?
Sí, en el de cocina, sí.
Ajá. Supongo que espera conseguir un trabajo en este mundo de la hostelería. ¿Cómo sí. piensa usted que puede cambiar su vida en España una vez que haya terminado el curso?
Pues es que cuando yo termine el curso no me voy a quedar así quieto, voy a seguir especializándome con más y más y más. Y quiero viajar, conocer nuevos países y especializarme mucho más.
Ajá. ¿En cocina de Colombia
va
a participar las dos cocinas?
No, yo me quiero poco a poco. Primero cocina latina, luego que es italiana, asiática. Yo me quiero especializar en todo, todo.
Oh, qué bien. Habéis visto, Pepe y Fernando, sí. Tenemos aquí a Juan que tiene muchísimas expectativas. Espero que se cumplan todas, Juan, y gracias por atender nuestra
claro
llamada.
Claro que sí. Pues muchas gracias.
Hasta luego.
Tiene amplios horizontes, ¿eh?
Fernando, ¿todos los alumnos son como Juan? ¿Con este ánimo de superación y esta ambición?
Pues verdaderamente muchos de ellos, o sea, los últimos cursos sí que hemos visto, principalmente porque en el proceso de selección y lo que identificamos es esto, no los más capacitados para el trabajo este, sino los que tienen este interés y que muestran esta pasión por aprender y por desarrollarse. Ayer Juan nos hizo unas lentejas estupendas, maravillosas, la verdad.
No me diga, o sea que efectivamente hay madera en Juan. ¿Eh? Ya había probado con su familia, lo cual también es importante. Supongo que una de las particularidades que puede tener la escuela es convertirse en referente. Es decir, que aquellas personas que han pasado por la escuela de hostelería de los cursos de CESAL se conviertan en profesionales de alta especialización y, por lo tanto, requeridos por los restaurantes y, vamos, por el gremio, ¿no?
Sí, en ese sentido, como comentaba Juan, queremos que sea el primer paso para este recorrido. En 5 meses, lógicamente, no podemos dar de todo, ¿no?
Hombre, les parece obvio, ¿no?
Pero despertamos en ellos, que es una cosa muy interesante, despertamos en ellos un interés por trabajar y por, como comentaba Juan, por formarse y por desarrollarse en este trabajo y en otro tipo de trabajos también.
Claro, lo de pasar a una especialización, digamos, mucho mayor, más concienciada, ya queda en manos de ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo porque, bueno, porque el perfil de estos chavales son chicos que muchas veces llevan tiempo sin hacer nada.
Claro,
o sea,
claro.
La identificación de ninis casi se quedaría corta para estos chavales que llevan mucho tiempo sin hacer alguna actividad positiva, por decir así.
Ajá. Bueno, como ves, Pepe, de lo que se trata es de hacer cosas novedosas que susciten el interés, la capacitación, la esperanza y la ilusión. Y en
novedosas
eso es en lo que está César.
Y productivas.
Cierto, evidentemente. Muchas gracias, Fernando. Mucho éxito. Supongo que seguiremos hablando de la Escuela de Hostelería y de las otras escuelas. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Pues buenas tardes a Fernando y a Juan. Y a ti, María Eugenia, muchas gracias una vez más. Y así vamos a terminar hoy el espejo de este viernes. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache, Ana Almazán y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.